Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte, don Jorge.
Sí, 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 el norte.
Norte, marcando.
Y el marcando el norte.
Muy bien.
El cielo.
Muy bien. Oiga, me va a quitar usted, como siga.
No. Zapatero, no, tus zapatos. ¿Eh? Sí. Cada uno a lo suyo.
¿Eh? Bueno, esto me tranquiliza, ¿eh? Esto me tranquiliza.
Bueno, yo hablando de historia, que nunca te digo de historia de la Universidad de Alcalá.
Bueno,
historia contemporánea.
Lo bien que nos lo estamos pasando, lo que estamos aprendiendo, porque...
Espero que se lo pasen bien los que nos ven.
Seguro. Hombre, ya recibimos mensajes. Porque está aquí don Jorge Fernández. Bueno, los que nos siguen habitualmente saben de qué va esto, pero los que se incorporan hoy les decimos que don Jorge, que es un político de larga trayectoria, que ha sido diputado desde la segunda legislatura, quizá.
De tercera.
Tercera. Bueno, pues que ha sido ministro 5 años, pero que también, eso no lo sabe la gente, él es ingeniero industrial, inspector de trabajo y seguridad social, pero está aquí porque ha escrito el prólogo de este libro, Los Pastorcitos de Fátima. Estamos hablando de Fátima.
Gran libro. No hablo del prólogo, hablo del libro.
Sí, ¿eh? Sí. No, bueno, vamos a ver. Este libro...
Es que ahí quería ir.
Quería.
Dígalo, que era libro... en el que Sor Lucia dijo que era el que más se ajustaba a la verdad de lo sucedido con los tres pastoriños mientras estuvieron con vida, que fue muy poco después de las apariciones de la Virgen
en 1907. Era el libro que ella tenía en la celda, y cuando llega el proceso de beatificación, el tribunal recoge todas sus pertenencias personales, porque bueno, porque hay que recogerlas por si tiene anotaciones y por si tiene cosas. Y las carmelitas de Coimbra duplican la celda, pues para que la vean fuera.
El memorial,
de,
sí.
Y piden a la editorial portuguesa, pues esto lo hemos traducido del portugués, piden un libro para ponerlo en la celda.
Y para lectura de la comunidad, porque Sor Lucia, hay varias fotos, yo he visto una de ellas, en la que Sor Lucia precisamente estaba con el libro en sus manos, que la priora del Carmelo de Coimbra, allí en Portugal, pues efectivamente decía que...
Por eso es un libro muy recomendable, y si alguien no tiene una librería cerca, esto es porque lo sitúen, es de la editorial San Román, nuestro equipo técnico pone la dirección, pues que lo pidan en la página de la editorial y se lo mandan a casa en un pispas. Pero bueno, hemos hecho en otros programas la introducción general del mundo, la introducción del ambiente de Portugal en 1917, no lo vamos a resumir. Porque si lo resumimos, comemos tiempo a este programa.
Que vean otro programa, ¿no? Que estará en la red.
Que está en la red, pues así, 13 de mayo de 1917. ¿Qué pasó?
Pasó que la Virgen bajó del cielo, como reza la canción a la Cova de Iría.
Oiga, ¿eso de Cova de Iría qué es?
Cova es una cosa curiosa, porque...
¿Cueva? No.
No, es repecho, hondonada. Iría es... Irene. Irene viene del griego, que significa paz. El irenismo es el pacifismo. Y es muy significativo que en la zona de la Cova de Iría todos los repechos tenían nombres muy vulgares. La Cova del Bartolo, la Cova del tal. Y el único que tenía un nombre pues así bonito, ¿no?, era el de la paz, que ella vendrá en plena Primera Guerra Mundial, 1917, la Guerra del 14 en plena guerra. Y también se anunciará, además de como la Nuestra Señora del Rosario, como Reina de la Paz, y precedida de las apariciones del ángel, el ángel del Portugal, el ángel de la paz.
¿Cómo? Y que si no es por ella...
Y se aparece en ese lugar que es precisamente, que tiene por nombre Irene, que es la paz. Hablo del 13 de mayo del 17, la guerra de la Gran Guerra, Gran Guerra Europea, que después pasará a ser... Primera Guerra Mundial, porque ya se extenderá más allá de los confines del continente europeo, se desarrolla a partir del atentado en Sarajevo, el magnicidio del archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando.
Por cierto, después de la Primera Guerra Mundial, Austria desaparece.
Bueno, eran los objetivos, ¿no? Que desapareciera el imperio católico por excelencia, que era el imperio austrohúngaro, ¿no? Bueno, pero eso ya... Eso es que si no me voy distrayendo, perdón, ¿eh? Sería nota a pie de página. Si hacemos otro programa, pues lo hablamos, con mucho gusto. Pero, sin duda, la caída del imperio...
Tiene usted toda la razón. 13 de mayo.
13 de mayo del 17. El Papa, después, ahora, San Pío X... ha muerto prácticamente finalmente de dolor, porque él veía que, en fin, se iba a producir lo que fue la guerra, ¿no?, entre Prusia, cristianos, protestantes, luteranos, etcétera, pero cristianos, imperio austrohúngaro, católicos, y por otro lado franceses, ingleses, por tanto todos cristianos. Y decía, los príncipes cristianos se van a matar entre sí. Y que sería San Pío X, pues había hecho todo lo posible e imposible para evitar esa guerra, y prácticamente muere en agosto de 1914, pues muere pues ya finalmente de pena, ¿no? Y es elegido su sucesor Benedicto XV. Y Benedicto XV es elegido, después lo será Pío XII en el año 39, cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Benedicto XV es elegido cuando se desencadena la Primera Guerra Mundial. Bueno, todo su pontificado está orientado, todo, entiéndase, claro, lógicamente tiene la misión que tiene, encargada por Jesucristo, de confirmar en la fe a sus hermanos y ser cabeza de la Iglesia, pero evidentemente pues se trata de evitar que los hombres nos matemos entre nosotros. Y bueno, todo su pontificado tiene como un norte, pues que esa maldita guerra termine.
Cova diría.
Y viendo que ya todos los medios humanos, políticos, diplomáticos, pues no tienen éxito, y que ya estamos en 1917 y esa guerra no tiene pinta de terminar, es curioso porque 8 días antes, el 5 de mayo de 1917, hace una petición a todo el orbe católico de rezo del rosario, pidiendo a Nuestra Señora, con la invocación que introducirán las letanías lauretanas de Regina Pacis, reina de la paz, para que ella traiga la paz a la tierra, paz entre los hombres. 8 días después, parece que el cielo le hace caso, porque la Virgen se aparece en Fátima. Simultáneamente, la providencia provee, ¿eh? Vale. La providencia provee. Y ese mismo día, en Roma, el Papa Benedicto XV está ordenando obispo a Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. Un hombre tan sobrenatural como Pío XII siempre vio en esa coincidencia, que no era casual, en esa coincidencia vio un signo del cielo. Sin duda, le estaba preparando para lo que sería la Segunda Guerra Mundial y el papel que le tocará jugar durante la Segunda Guerra Mundial.
Ahí quiero yo ir. Usted ha hablado. 7 días, 8 días después, se aparece la Virgen. El mismo día que se está apareciendo la Virgen, Pío XII ordenado.
Simultáneamente, las fotos de la época de Benedicto XV...
Eso es una coincidencia.
Efectivamente, sí, sí.
¿Y esa coincidencia qué? ¿Qué?
Bueno, el Papa San Juan Pablo II fue un gran santo, santo mariano donde los haya, muchísimas cosas. Pero era un gran teólogo de la historia. Y el atentado que sufrirá el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, a las 15:17, 5 y cuarto de la tarde ese día, él lo escribirá él, ¿eh? Llegaremos a ello, ¿no? Supongo. Y dirá que era necesario que ese atentado al Papa, lo escribe así él, se produzca el día de la Virgen de Fátima, para que el Papa cayera en la cuenta de la misión que, en lo que será el tercer secreto de Fátima, tenía encomendado como el obispo vestido de blanco. Y cuando el 13 de mayo del 82, un año después del atentado, Virgen de Fátima, en Fátima repetirá una frase ahí en la capelina con Sor Lucia, que la ha mandado salir del Carmelo de Coimbra, en presencia de una frase que repetirá mucho hasta su muerte, que es: en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. O sea, la coincidencia es un hecho fáctico. Cuando algo que no está programado, porque si usted y yo quedamos a una hora determinada, hombre, es una coincidencia buscada. Cuando se produce una coincidencia que no está buscada, No es nosotros en el lenguaje común lo atribuimos, oye, mira, qué casualidad, qué suerte, oye, fíjate que hemos coincidido. Bien, eso en el lenguaje común, pues vale. Pero es una perspectiva más profunda, ya sería de saber interpretar o discernir los signos de los tiempos, la actuación de la providencia divina en el gobierno del mundo, etcétera, pues es eso. Es decir, Juan Pablo II dijo, en los designios de la providencia no hay meras, simples coincidencias. La coincidencia es una realidad, pero eso se integra en los designios de la providencia. No es casual, es hablar de casual, de casualidad, de suerte, de azar, eso en el lenguaje común lo utilizamos todos, pero como lenguaje común, pero no para describir la realidad.
Entiendo yo que usted se detenga en la ordenación de obispo de Pío XII, claro, coincide, claro, diré,
y el propio Papa Pío XII, repito, el Papa Pío XII escribió sobre ello y lo comentó, que siempre se había considerado él a sí mismo como el Papa de Fátima, porque, insisto, un Papa tan sobrenatural como Pío XII vio en esa coincidencia de su ordenación como obispo el mismo día, 13 de mayo del 17, que la Virgen aparecía en Fátima, que él estaba llamado a alguna misión, pues que tenía vinculación con aquello, y vaya que la tuvo, como que él fue el Papa, como digo, elegido el marzo de 1939, y la Segunda Guerra Mundial, militarmente, porque políticamente ya se ha desencadenado el año anterior, militarmente se desencadenará con la invasión de Polonia por parte de Hitler, de la
Wehrmacht. Pues venga, 13 de mayo de 1917, porque todo esto fue por la cova de Iría, que la llega paz, allí, llega la allí, guerra...
Vamos a tener presente, que el año 16 se aparece a los pastoriños, tiene tres apariciones en primavera, verano y otoño de 1916, el ángel que se presenta a sí mismo como el ángel de la paz y ángel de Portugal, una devoción muy importante para los portugueses, el ángel de la paz. Bueno, al igual que Fátima, más allá de que sean creyentes, no creyentes, practicantes, no creyentes, todos los portugueses, bueno, Fátima es como Guadalupe, para la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, ¿no? Es decir, mire usted, yo puedo ser ateo, puedo ser lo que sea, pero la Virgen de Guadalupe, que no me la toque nadie, ¿no? Pues en Portugal pasa lo mismo. Ahora hemos visto cómo el 13 de mayo pasado, cuando el Papa Francisco ha ido a Fátima y ha canonizado a los pastoriños, los dos hermanos, Francisco y Jacinta, pues el gobierno portugués, que es de izquierda, el primer ministro Antonio Costas es de izquierda, y declararon días festivos, los previos, para precisamente que la gente que quisiera ir a Fátima pudiera desplazarse y que los niños pudieran ir, y nadie ha resistido, ¿no? Es decir, Fátima es Fátima. Es decir, Fátima, oiga, es patrimonio de la humanidad, pero para ellos es patrimonio de Portugal. Hombre. Y no se entiende, si decimos no se entiende la historia del siglo XX sin Fátima, no digamos la historia de Portugal. O sea, Portugal de 1910 a 1917... es terrible, es calamitoso.
Un poco patrimonio nuestro también es, de España.
Hombre, claro, efectivamente, por las apariciones de Pontevedra y de Tui en 1925.
Que hablaremos y llegaremos a ellos si no le hago más interrupciones.
Importantísimo, no, pero se lo agradezco porque es importantísimo. Las seis apariciones de la Virgen, 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, 19 de agosto, ya lo comentaremos, 13 de septiembre y 13 de octubre. La Virgen les pide... Más les hace una catequesis a los niños. Por el 13 de mayo les habla del cielo, dice, yo soy del cielo. Sor Lucia le pregunta, ¿quién es? Y le dice, soy del cielo. La Virgen, ¿no?, habla del cielo. El 13 de junio les habla del purgatorio. Y el 13 de julio, quizás la aparición más conocida, la visión que tienen del infierno, y donde dará el mensaje que consta, pues ha considerado de tres partes, que dará lugar a los tres secretos o tres partes del secreto del mensaje de Fátima de ese día 13 de julio de 1917.
Y eso es se completa con las apariciones de España.
Sí, sí, luego ya veremos. Sor Lucia, con un criterio, pastoralmente y desde el punto de vista de educación de la niña, muy, en mi opinión, muy acertado por parte del obispo de Fátima, entonces no era Leiria Fátima, era Leiria, perdón, considera que hay que apartarla, alejarla del lugar de las apariciones. La llevarán en Oporto al internado de las religiosas doroteas, y ya, pues cuando, en un momento determinado, las religiosas doroteas tienen que salir de Portugal, se van a otro extremo de la frontera, al otro lado de la frontera, están en Porto, cerca de la frontera española, por Galicia, y van al otro lado y ahí se instalan el postulantado en Pontevedra, y ya en Tui, Vigo, pues la casa, ¿no? Una vez han pasado la etapa de postulantado en su formación. Y ahí, la Virgen de Fátima se le aparecerá el 10 de diciembre de 1925 a Sor Lucía y el 13 de junio de 1929 en Tui a Sor Lucía. Y las promesas que les había hecho el 13 de julio del 17, les dice que vendrá, les dice vendré, ahora comentaremos qué es lo que dijo y por qué, eso lo cumple. Una de ellas, la de la devoción de la comunión reparadora a los 5 primeros sábados de mes, 8 años después en Pontevedra, 1925, 17-25, 8 años, y 12 años después la segunda, la consagración de Rusia por el Papa a mi Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo, 12 años después en Tui. Cuando esas dos apariciones, la Virgen en España, en Galicia, y concretamente las dos en la provincia de Pontevedra, Pontevedra ciudad, y en Tui, Vigo, provincia de Pontevedra, son históricamente como el corolario de las 6 apariciones.
Bueno, pues es importantísimo haber hecho entonces, en este esquema. Volvamos al 13 de mayo.
13 de julio.
13 de julio.
13 de julio. Bueno, el 13 de mayo les dice que vengan el día 13 de cada mes ahí mismo, a la Cova de Iria. Es la Virgen la que determina que sea el día 13.
¿Y eso luego veremos el 13 por qué?
No, yo si hay tiempo, porque si no, yo, perdón, es que me distraigo, ¿no? Sí, pero usted me lo recuerda y comentaré porque
Sor Lucía, lo apunto. No, yo, aquí me lo apunto.
Yo me interrogué durante tiempo, en por qué el cielo eligió el día 13, ¿no? Porque es la primera vez que yo sepa en unas apariciones la Virgen, en La Salette, en Lourdes, en Guadalupe, en fin, tantas y tantas, ¿no? Que no haya que haya dicho venir tal fecha de cada mes, tal, no lo había dicho. Bueno, es que yo sepa. El día 13. Yo lo pensé durante mucho tiempo, pero lo que ya, yo llegué a mi conclusión, pero claro, no, era mi conclusión, por tanto, valía pues lo que valía, o sea, nada. Pero ya, claro, un año después de morir Sor Lucía, el 13 de febrero de 2006, se editaron la última parte de los comentarios que había hecho del mensaje de Fátima Sor Lucía, a requerimiento de su confesor y director espiritual, mensaje de Fátima a la luz de la historia y la evolución de los acontecimientos. Y ahí, en un momento determinado, escribe Sor Lucía: durante mucho tiempo me pregunté por qué Dios, dice Dios, había querido que la Virgen se apareciera el día 13. Me lo estuve preguntando, cuenta ella, va escribiéndolo, durante mucho tiempo. Hasta que un día, dice, se me ocurrió pensar que el número 13 es el 1 y el 3, la unidad en la Trinidad, o sea, la Santísima Trinidad, dice Sor Lucía. Y empecé a decir, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bueno, me lo fui repitiendo. Entonces añade ella, dice, no sé, pero para mí fue un haz de luz que iluminó mi mente. Y lo deja ahí. Las apariciones de Fátima son muy trinitarias. La oración del ángel es trinitaria, cuando les enseña a rezar a los niños de rodillas, con la frente en tierra, es una oración a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creo en vos, adoro, espero, os amo, etc. Es trinitaria. En la aparición de la Virgen el 13 de julio del 29 en Tui, se revela la Virgen y la Santísima Trinidad. Y escribe Sor Lucía. Dice, se me dio a conocer, se me dio a profundizar en el mensaje, en el sentido, en el misterio, perdón, en el misterio de la Santísima Trinidad, pero no me está autorizado a revelarlo lo que se me dio a conocer. Lo escribe. La iglesia nueva que se ha construido enfrente de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, al otro extremo de la explanada de Fátima, tiene por advocación Iglesia de la Santísima Trinidad. O sea que la Santísima Trinidad está muy presente en las apariciones fatimitas, ¿no?, de Fátima. Y bueno, pues
borro lo del 13 porque me lo tenía aquí apuntado porque me ha dicho que
sí, no, pero mire, ya está apuntado. Ella morirá, Sor Lucía morirá el 13 de febrero de 2005.
¿También?
Esa aparición tan importante de la consagración de Rusia será el 13 de junio del 29. Y es curioso ver cómo los dos instrumentos más importantes para llevar a cabo el mensaje de Fátima y expandir por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, es decir, Sor Lucía y Juan Pablo II. Sor Lucía morirá con prácticamente 98 años y Juan Pablo II iba a cumplir pocos días después 85. Entonces a mí me llamó la atención cómo es que, teniendo una vida tan longeva, murieron tan juntos.
Tan juntos.
Y vamos, es normal pensar que ahí, teniendo en cuenta ese precedente, el número 13, y lo que Sor Lucia dice, pensar que el símbolo de Fátima, del 13, leído como representación de la Santísima Trinidad, el 1, la unidad en el 3, junto al 3, en la Trinidad, las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, pues que ahí también estaba presente. Y efectivamente es curioso, si quiere me lo pregunta en otro momento.
Juan Pablo II, de las coincidencias que había escrito, de las coincidencias, que lo dice usted muy bien, mejor que yo.
Que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias.
Pues ya está.
Algunos traducen, en lugar de meras coincidencias, simples coincidencias.
O sea, aquí no estamos hablando de la cábala.
No, la cábala es una herejía del judaísmo.
No,
evidentemente no.
Estamos hablando de los designios de Dios.
Bueno, es que nosotros sabemos que el lenguaje bíblico, la exégesis bíblica, pues en fin, pues por ejemplo, el griego, el arameo, cada letra del abecedario griego pues tiene una representación de un número. Y luego, pues en la historia sagrada, en la Sagrada Escritura, pues los números tienen una representación, el número 7, el número 3, la Santísima Trinidad, la Trinidad, vamos, el número 12, la plenitud, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, en fin, etcétera, ¿no? El número 7 es un número también que expresa plenitud, se dice que si el 3 es el Dios en sus tres personas, el 4 es 3 más 1, es Dios abierto a la creación, ¿eh? Bueno, es decir, que tienen una representación simbólica, exegética, los números, eso es así, no es cábala, obviamente.
En julio se va a anunciar, yo creo, en el mensaje, la intervención esta a la que nos referimos, de la relación entre el cielo y la tierra. Pero a mí hay una cosa que antes me llamó la atención, y es que antes a los niños se les ha dicho, bueno, ¿vosotros estáis dispuestos aquí a aceptar el envite?
Esa es la clave de lectura. Es decir, el 13 de mayo de 1917, la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, el 13 de octubre se definirá a sí misma como Nuestra Señora del Rosario, pues les dice una cosa que es un sacerdote muy amigo mío y muy conocedor de mensaje de Fátima, decía, la clave de lectura de todo lo que hace referencia a Fátima es esa frase, son esas palabras de la Virgen. ¿Estáis dispuestos a aceptar todos los sacrificios que Dios os envíe para reparar los pecados, para convertir a los pecadores? Eso le dice la Virgen. Es decir, ¿estáis dispuestos a sacrificaros? ¿Estáis dispuestos a recibir, a acoger generosamente todos los sacrificios, los dolores, los sufrimientos que os envíe Dios para con esos sacrificios, con esas penitencias, contribuir a que se conviertan los pecadores y se condenen?
Eso es lo que a usted le llama la atención de este libro.
Exactamente.
El valor. Bueno, claro, ¿cómo lo hacen?
Un niño, una niña de 7 años. Jacintita, ahora Santa Jacinta, Martos, Francisco, 9 años, Lucia, que tenía 10 entonces, bueno, tienen unos, aquí en el libro lo describe maravillosamente, con el aval de las palabras, en fin, que dejó dichas, y los hechos que han vivido sus hermanas de comunidad y la priora del Carmelo de Coimbra, de que es el texto que más fielmente refleja la verdad de lo sucedido. Aquí se ve. Bueno, sacrificios tremendos, es decir, bueno, primero tenían que rezar muchos rosarios. Es el lenguaje que y la comunicación que tiene los pastoriños con la Virgen es maravilloso. Conviene saber que la única de los tres pastoriños que se comunica, que habla con la Virgen, es Lucia. Les dice el 13 de mayo, que es del cielo, y ella se pregunta, oye, ¿podemos ir al cielo? Y es cuando la Virgen les dice a los pastoriños, dice, sí, a vosotros dos, a los dos hermanos, Francisco y Jacinta, os traeré pronto. Morirá el año 19 Jacinto, Francisco, y el 1920 Jacinta, poco después. Y Sor Lucia dice, ¿y yo? Pues no me vas a dejar aquí a mí solita. Y le dice, no, tú te quedarás un poco más, porque tienes una misión que realizar, como veremos, ¿no? Luego, sobre todo expandir la devoción al Inmaculado Corazón de María y, como vemos, pues también hacerle llegar al Papa la necesidad de la consagración a su Inmaculado Corazón, para impedir lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la conversión de Rusia. Pero bueno, estamos en el 13 de mayo. Dice, ¿y yo iría al cielo? Y le dice, sí, pero Francisco, porque no la oía, como hemos dicho, tiene que rezar más rosario. Es que Francisco era muy espabilado. Y él rezaba el rosario, decía, Dios te salve María, Ave María. Dios te salve María, Ave María. Y así, bravo. Y entonces la Virgen dice, sí, pero tiene que rezar más rosarios. Era una cosa divertísima, era así, cosas de críos, lógicas.
Sí.
Y vaya que sí, reza rosario, se convierte en un místico, Francisco. Y sacrificios, hay que pensar lo que era julio, agosto, ahí en el Ajustrel, un sol
de justicia.
De justicia, un sol tremendo. Se abstenían de beber agua, se sacrificaban cuando tenían sed no bebiendo agua, entregaban la merienda que se llevaban cuando iban a pastorear las ovejas por la cova de Iría, por el Aljustrel.
Y a los pues, pobres.
A los pobres, pobres, en fin, pobres ya
pobres
no
sé. Pobres que ya, claro, a los más
el,
pobres.
El, y luego se unas penitencias, se ponían una cuerda a la cintura, que en una de las apariciones la Virgen les dirá que el cielo está muy contento con esa penitencia, pero que para dormir se quiten la cuerda. Francisco dejará la cuerda, y estaba manchada de sangre, de cómo se la había apretar el crío. O sea, que los sacrificios
aceptaron,
de oración, de penitencia, aceptaron, fueron fieles. Bueno, luego morirán, en fin, en tanto Francisco como Jacinta, de una manera, en fin, ejemplar.
Me avisan de control, me avisan de control. Vaya.
Os tengo que decir dos cosas, perdón. 13 de julio del 17, visión del infierno. Se aterran, quedan aterradas, aterrorizadas. Viendo una representación, las llamas del infierno, etc., la Virgen le dice, todo lo que habéis visto son las almas de los pecadores que van al infierno porque se condenan al no haber quien rece por ellas.
Pues no se
y entonces
preocupe.
Dice, para impedirlo, vendré a establecer, a dar una ayuda especial, lo que será la comunión reparadora los cinco primeros sábados.
Sí, eso lo vamos a desarrollar, porque usted me promete que vuelve aquí otro día y ampliamos y explicamos, porque es que esto se está poniendo cada vez más interesante, don Jorge.
Bueno, no sé, espero que sea así, porque...
Claro que sí.
Esto no está ensayado, esto don es Jorge, en directo, riguroso directo, ¿eh?
Muchísimas...
Directo grabado.
Muchísimas, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos. Son, ¿verdad?, los destinatarios de estos mensajes. Cada vez participado por más gente, don Jorge. Gracias a Dios. Pues esto está haciendo mucho bien. Y por eso, pues no sabe cuánto le agradezco que esté aquí. Y a todos ustedes también, queridos amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante este programa y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.